Ràdio Estel. Són les 10 de la nit. Els dissabtes, a partir de les 10 del matí, ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.
La notícia havia de ser la condemna a Cristiano Ronaldo per frau a Hisenda. 2 anys de presó, reconèixer 4 delictes fiscals i multa de 19 milions d'euros han permès l'acord i posa una mica més de llum en el seu traspàs. Però alguns han volgut dissimular l'escàndol amb l'excusa que el futbol femení del Barça ha viatjat a Amèrica en economy. No els ha preocupat que per primera vegada un club femení viatgi de gira a Estats Units. El soroll dels calers a la butxaca els ha recordat el seu deure i s'han llançat una vegada més a atacar el Barça sense contrastar la informació. Ells, que no tenen equip de futbol femení, ells, que en molts programes són incapaços de dir els resultats d'aquestes noies que juguen cada setmana en estadis semibuits, ells sols han aprofitat per criticar el Barça. Però és millor parlar de coses positives. Per una vegada, ens hem disfressat de bons negociants i hem actuat amb intel·ligència en aquesta selva dels fitxatges. I així ha arribat Malcolm. Que tenim en compte el que ha molestat la seva contractació a Madrid, sembla que serà un gran fitxatge. I juntament amb l'Englet i Arthur van donant-li una bonica forma a la plantilla. Segurament segueix faltant un bon lateral dret que permeti a Sergi Roberto actuar on millor ho fa. I també falta algú contrastat al mig del camp amb arribada des de segona línia. Però esperem que no sigui Parejo, que sembla una broma de mal gust. Tenim el vent de cara i cal aprofitar-ho. El fitxatge de Malcolm ha fet molt de mal a Madrid.
Lift McKay, a rogue, your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure, and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, lock, kill there, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, law. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlo. See the swords of Glenamal.
Bienvenidos al estadi, bienvenidos al penalti. Empieza una nueva temporada. El Barça ya está en América de gira y con una cara nueva tras el fichaje express y sorpresa de Malcolm. Falta saber si se reforzará el lateral derecho y si seremos capaces de vender a André Gómez y traer un centrocampista contrastado que ilusione a la afición. Abróchense los cinturones, que la temporada promete ser muy interesante. Mañana ya tenemos el primer partido del Barça, partido amistoso en la pretemporada, que jugará contra el Tottenham y lo hará de madrugada a las 5 de la mañana para los que queráis levantaros a verlo. Hemos de decir que también jugarán las chicas también se estrenan este fin de semana. Ahora vamos con la pregunta que vamos a hacer en las redes a nuestros oyentes, y es que ¿qué fichaje crees que le falta al Barça para completar la plantilla y por qué? ¿Qué fichaje crees que le falta al FC Barcelona para completar la plantilla y por qué? Os recuerdo que podéis enviar vuestros WhatsApps al número del programa, el 693-691-181, 693-691-181. También podéis dejar vuestros comentarios en nuestro Twitter, @elpenaltifcb. Vamos a dar paso a la tertulia. Hoy tenemos al periodista más censurado de Twitter, a un exdirectivo del Barça y al hijo de un mítico exjugador del Barça que además fue muchos años fotógrafo del diario Sport.
A Radio Estel, al penalti.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
¿Eres un apasionado del hockey o del patinaje artístico? MacRoller, fabricante de equipamiento deportivo desde 1998. Visita nuestra web macroller.com. Sticks, protecciones, bolsas y troles de hockey y patinaje artístico. Todo para el hockey, patines y patinaje artístico. MacRoller.com. Vive sobre ruedas. Indica cupón El Penalti en tu pedido y recibe un 10% de descuento, limitado a las 50 primeras compras.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. A Ràdio Estel, El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días, vaya.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Bueno, nos falta uno, ¿eh? Nos falta Fonsi Loaiza, que estamos esperando a ver si viene, a ver si le da tiempo a venir durante el programa. Parece ser que hay problemas aquí en Barcelona con el metro, pero si no llega, pues no pasa absolutamente nada, porque con los tertulianos que tenemos, que yo sé que les gusta explayarse, pues no vamos a tener ningún problema. Y especialmente hay uno de ellos, que es Zoltán Cibor, que ya saben ustedes que cada vez que viene yo me puedo ir directamente y él solo hace el programa. O sea que Fonsi, que no sufra.
Tampoco es para tanto.
Si no llega a tiempo no pasa absolutamente nada. Vamos con la alineación titular. En este caso, Jordi Durà, que es el exdirectivo de la Comisión Social del Barça y secretario del patronato de la Fundación Catalana per l'Esport.
Sí,
¿qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
Muy bien, perfecto.
Bien, ¿no?
Por invitarme otra vez.
Nada, yo quería preguntarte por la... Bueno, yo creo que es muy buena imagen la que está dando el Barça en la gira americana, pues que hayan ido las chicas. Aunque se haya decidido a última hora, no sé quién ha tomado esa decisión, pero la verdad es yo creo que es muy buena imagen del Barça. Tema aparte, lo que está pasando con la caverna, como siempre, que están atacando por el tema de no viajar, ahora lo analizaremos, de que viajaban en turista y tal, ¿no?
Yo creo que sí, que es una buena apuesta. Bueno, hay que decir también que el club hace tiempo que está apostando por el fútbol femenino. Hace un par de años o un año lo profesionalizó, son profesionales y, bueno, está apostando mucho. Y creo que esta relación que han tenido en este viaje de ir todos juntos con el primer equipo y tal, creo que es bueno, más allá de lo que tú dices, de cómo viajan, pero bueno, al final, hagas lo que hagas, alguien te va a criticar. Por lo tanto, yo creo que es un buen paso, una buena iniciativa haber hecho esta gira conjunta femenino y masculino, y bueno, y vamos a esperar a que esto vaya a más. Y lo de viajar en business o turista, pues mira, chico, yo no sé cómo ha ido, pero que tampoco debemos de darle tanta importancia. Lo importante es que están allí.
No, la realidad es que el club lo decidió a última hora. Y entonces, claro, si lo decides a última hora, pues te encuentras con imprevistos y no había plazas en business, ¿no? Hay que darle
más vueltas.
Lo que pasa es que ya sabéis lo que pasa con los grandes altavoces nacionales, blancos, mediáticos, que están al servicio del Real Madrid. Tienen que buscar por algún sitio cómo atacar al Barça, ¿no? Entonces,
sí.
O sea, no tiene ningún sentido. Simplemente que se decidió a última hora y no había espacio. O sea, no pasa absolutamente nada. O sea, no hay polémica.
En absoluto. Para mí no. para mí no. Yo creo que, ya te digo, que es una buena iniciativa. Y me gustaría también decir que esos que critican tanto, que a lo mejor en sus respectivos lugares quizá valdría la pena que hubiese un equipo que hiciese lo mismo que está haciendo el Barça.
Claro, que tuvieran fútbol femenino, son los menos indicados para hablar. Como decíamos, tenemos también con nosotros a Zoltán Cibor, que es hijo del mítico exjugador del Barça húngaro de los años 50 y 60, apodado, como digo siempre, el pájaro loco, y que además fue fotógrafo de Sport. ¿Cuántos años, Zoltán? ¿30, 40?
30, justo, del Sport 30 años. Bueno, y en general unos 35 años en información general, espectáculos y todo. He hecho un poco de todo dentro del mundo de la fotografía, sucesos y todo. Todas estas cosas. Pero bueno, ahora al final, sobre todo, me dediqué al deporte, que es lo mío y es lo que más me gusta. Con respecto a lo que estabas comentando de los viajes, esto se subsana enseguida. El viaje de vuelta lo puedes hacer al revés. Vayan en business las chicas y el turista los jóvenes.
Muy buena.
Y ya está, y así ya no tiene nada más que decir.
No, de hecho, hoy ya están viajando y ellas van también en claro. Business. O sea, es evidente. Lo que pasa
está
es que ya sabes
bien,
tú que tienen que sacar polémicas de donde no las hay. Es decir. O sea,
pero
sí,
además,
es increíble.
Está muy bien que vayan, pero además es que lo bueno es que en Estados Unidos el fútbol femenino atrae más público a las tribunas que el fútbol masculino. O sea, el fútbol femenino tiene más tirón en Estados Unidos que el fútbol masculino. Oye, el fútbol masculino se ciñe a hispanoamericanos y gente así, y el fútbol femenino, o sea, lo practica mucha gente, muchas chicas allá, o sea, bueno.
La selección de Estados Unidos siempre ha hecho muy buenos.
Es de las buenas, en cambio, en fútbol, excepto la Copa Confederaciones, aquella que llegó a la final y se la quitó a España, precisamente.
Pero
Estados Unidos en fútbol no es ninguna gran potencia, porque no quieren meterse, porque estos son de los que, si se meten en serio, empiezan a haber jugadores de esos de 2 metros tipo Michael Jordan, que le pegan unas patadas al balón que lo rompen. Pero bueno,
estamos en lo de siempre. Es decir, la cuestión es que no se contrasta la información y alguien ve una foto de las chicas en turista y, como ahora está de moda esto del feminismo, pues nada, pues ya está. Pues decimos que a ellas las ponen en turista, los chicos en business, y ya tenemos noticia, ¿no? Pues los chicos llaman al club y que te lo expliquen, ¿no?
Pero tú preguntales a ellas...
Si están contentas de haber ido.
Si están contentas, exacto. Y ya está. Y punto.
Ya lo han dicho.
Y punto y final. Y además Alexia Putella salió
lo
explicó perfectamente. O sea, ya está. No,
Sandra Paño está encantada. Ya estás encantadísimas. Es decir, también es cierto que el Barça pues lo podía haber previsto antes. Pero bueno, alguien se le encendió la lucecita y dijo a última hora, oye, pues podríamos hacer esto. Y yo creo que es una gran idea. Aunque sea tarde, pero es una gran idea.
Pero será tarde o no, pero tú no sabes por qué es tarde. Igual no se han cerrado contratos hasta última hora de partidos y tampoco van a viajar por viajar. Igual el Barça me imagino que estará forzando que hayan partidos amistosos donde está el primer equipo y tal. Y estas son cosas que se tienen que negociar y que tú no puedes decidir de hoy a mañana. Ya le contestaré. Sí. Y te faltan 48 horas para viajar y tú no sabes si ahí tienes contratos firmados para poder jugar. O sea, no. Bueno, pero de todas maneras, haga lo que haga el Barça para los madridistas. Sí. Está mal hecho. Haga lo que haga, siempre está mal hecho. El fichaje del Malcolm Mester, todo lo que hace el Barça está mal hecho. Y lo que hace el Madrid está muy bien. Aunque luego mires la lista de los que te sacan allá los defraudadores de Hacienda, y del Barça te salen muy, 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 muy poquitos, por ende muy pocos, y del Madrid te salen un montón. Ojo, y tú no has visto a ningún jugador de Madrid haciendo el paseillo, entrando en un juzgado, ni mucho menos sentado en el banquillo en un juicio. Tú no lo has visto. Y mira que hay lista de jugadores. Y no de jugadores antiguos, porque los jugadores antiguos en la época del tío Paco ya se lo callaban, tú no te enterabas. Pero ahora que se saben más o menos las cosas, tú no has visto ninguno sentado.
El último Cristiano. O sea, que lo han tratado.
Y James, que salió, no sé si fue ayer.
Y James, 6 millones. 6 millones
sí, te sale con la camiseta
del
Bayern.
Como Ronaldo sabía de la de Portugal.
Claro, no los verás con la camiseta del Madrid hablando
de
defraudadores.
De Manchester, hace mil años que no está allí, ¿no? Pero es un trato bastante...
Es que no se puede hacer enfadar a don Florentino, hombre. Si se enfada a don Florentino, igual tienes que buscar faena.
Bueno,
es una cosa que ya...
Y más cosas, claro.
Hoy hemos puesto un tuit en la cuenta del penalti, arroba el penalti FCB, precisamente poniendo las portadas de cuando pasó el tema con Messi, que fue condenado por fraude de Hacienda, y las portadas de hoy, de todos los diarios, cuando ha sido condenado Cristiano con una condena bastante benevolente, porque todos sabemos que el delito de él es mucho más grave. Y ya no decimos supuesto, porque ya está
ya
condenado.
Está
por... han tenido que aceptar el pacto, acepta los 4 delitos fiscales, 19 millones de multa, 2 años de cárcel, que no entrará. Pero es curioso que siendo mucho más grave y mirar las portadas hoy. Es increíble.
Con Messi fueron 4 millones, fueron ese gol, me diste, y este fueron sí. bastante más.
Y, pues, y después lo de Messi fue un escarnio, porque el abogado del Estado llamándole...
Jefe de una organización criminal, don Vito Corleone, vamos, una cosa de madre mía. O un chaval que yo creo que tiene vamos, ve una declaración de renta y no es capaz de rellenarla.
Exacto,
o sea, que ¿cómo le puedes pedir?
Suyo juega a fútbol.
Jefe de una organización criminal y cosas...
O sea, se cebaron mucho en
pero vamos.
Y no hay derecho, porque... Bueno. Y fíjate, y el Ronaldo se puede permitir el lujo de decirle a la juez que si no lo conoce, que no voy a gastar...
Es que chulerías, chulerías.
Es
Messi tratado como un capo de la mafia, lo trataron.
Bueno, es que lo llegó a decir, me parece, el abogado.
No.
Capo de organización, la mafia.
Una organización criminal.
Sí.
A ver, de Messi tú has visto imágenes entrando en los juzgados de Gabás. Tú de Cristiano lo has visto entrando a los juzgados. Yo no he visto.
No, entró no por la puerta principal, sino que le habilitaron.
Era una puerta trasera para que la prensa no cogiera imágenes. En cambio, Messi hizo el paseillo.
Sí.
Yo he trabajado en sucesos, como os he contado antes, haciendo fotos. Y llega un momento que vas conociendo a la gente en los sitios, en la comisaría, en el juzgado. Y según qué delito se comete al delincuente normalmente, pues te avisaban, incluso la policía te avisa y dice: ojo, que hay paseillo. Entonces ahí en la puerta del juzgado te abren la puerta, está el furgón y se lo sacan por una puerta, papá, y tú vas tirando fotos. Cuando hay alarma social por el delito, por violación, por pederastia o algo así, entonces ya te avisan: nen, en 5 minutos sale, y hay paseillo, te dicen. Y tú fotografías al delincuente, clac, 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 clac. Y según quien sea, si es un político, un famoso, y es un fraude fiscal o cosa así, que no hay alarma social, entonces cogen y no abren la puerta y ellos se meten a la furgoneta y te lo sacan por la furgoneta. Pues esto es lo que pasa. Con Messi ha habido paseillo, que es el escarnio.
Sí.
Es el escarnio. Y con Messi se ha sentado en un banquillo y se ha dejado entrar a los fotógrafos dentro de las cámaras, dentro de la sala.
Sí.
Muchas veces, si el juez dice que no se entra, tú no tienes imágenes de dentro de la sala, como ha pasado en muchos juicios.
Cuando además... Había pagado, o sea...
Ya había pagado.
Pero es especialmente sangrante la portada de ABC, no sé si la habéis visto.
No, yo es que...
Cuando pasó lo de Messi, evidentemente salía él allí con su padre, en el juzgado, en el banquillo, tal. Hoy es que ni aparece, o sea, la noticia no sale en portada, o sea, pues directamente,
saldrá
nada.
Saldrá un...
No, ni eso.
Una reseñita, ¿no?
Ni eso, lo dirán dentro, pero en la portada ni sale.
¿No estaba de huelga esta gente?
Pues no lo sé. Y en el resto de diarios, Marca y As y tal,
los esquiroles trabajan, los esquiroles no paran.
Marca y As y tal, lo comentan en un breve, ¿eh? Sí, de todas maneras, también os digo una cosa, la prensa de aquí de Barcelona tampoco lo saca en portada, pero claro, es cierto que, claro, ayer hubo la presentación de Malcolm, pero sí que es verdad que también hablan de una forma muy breve. También aquí podían un poco...
Yo también creo que hay un sector de aquí en Cataluña, en Barcelona, etcétera, hay un sector también que es muy crítico con todo lo que es...
Hay mucho perico camuflado, históricamente. El grupo Godó ha sido un grupo de pericos siempre. Han fichado algún culé para dirigir aquello, tal y cual, en el mundo deportivo, como Santi Noya, que era culé y tal, pero en el fondo el Conde es españolista y perico, madridista, todo lo que tú quieras. No han sido culés, no, el grupo Godó nunca ha sido. Y hay otros medios que tampoco, y emisoras de radio en la que hay pericos conocidos e ilustres.
Y después, ¿quieres decir que no también, no pasa un poco que según la línea editorial de un periódico, porque está más identificado con otro bando o con otro entorno y tal, también cargan un poco contra el club?
¿Sabes lo que pasa? Que la bunkerización que se ha hecho en el club en los últimos años, de la información en general, o sea, antes tenías mucho más acceso a todo, a toda la información. El propio club te ha ido poniendo trabas constantemente a la prensa para poder trabajar.
¿Y eso qué?
No sé si es para potenciar, como dijeron, sus propios medios de comunicación, en los que, vamos, te van a decir lo que ellos quieren decirte, o sea, no te van a decir la verdad, te van a decir lo que les conviene. Entonces, esto hace enfadar a la prensa. Entonces, un tío que puede ser culé, claro, le ponen tantas dificultades para trabajar, que le mete leñazo a la junta directiva, a la gente de prensa. Es que yo recuerdo que teníamos acceso a los jugadores, coger jugadores y llevarnos al aeropuerto, a llevarnos a comer una paella allá al Tropical, a Gabá, a donde sea. Tenías un trato directo. Llegó un momento que nos lo cerraron completamente, y el cierre total, vamos, o sea, ha ido progresivamente. O sea, con Cruyff de entrenador, nosotros entrábamos en el campo de la Masía. Cruyff al final nos puso en un rincón a los fotógrafos. Entonces, nos hospedábamos en el mismo hotel que el equipo, excepto en los partidos de Champions, que ellos se concentraban en el Montañá, hacían el Montañá antes del partido, y luego ellos viajábamos juntos en el avión y se hospedaban en otro hotel diferente al de la prensa. Pero normalmente los partidos de liga íbamos junto al mismo hotel. Luego llegó Van Gaal, bueno, ya se lo cargó todo. Bueno, con Robson se trabajaba de maravilla. Llegó Van Gaal y ya se lo cargó. Ya seguíamos viajando en el mismo avión, pero ya en diferentes hoteles. Ya no había. Ya cerró el campo de la Masía, ya nos teníamos que estar fuera, y puso unas rejas, con unas ventanas en las rejas. O sea, todo fue marcar distancias. Bueno, y luego al final fue el amigo Pep. El amigo Pep ya fue el que dijo, se acabó la Masía, se acabó el Camp Nou, nos vamos a la Ciudad Deportiva, y todo cerrado, y todo entró en la puerta cerrada. Con Van Gaal nos dejaba un cuarto de hora a los fotógrafos y a la prensa para entrar a ver el entreno. Que normalmente, como era un ser tan malévolo el amigo Van Gaal, el tío no te dejaba a lo mejor entrar el primer cuarto de hora. No te dejaba entrar el primer cuarto de hora. Tú no sabías cuándo te iba a dejar entrar para hacer fotos. ¿Para qué? Para tenerte desde las 10:30 de la mañana en la puerta
hasta la una.
La hora que fuera, porque igual te dejaba entrar el último cuarto de hora. Igual te dejaba entrar, ¿no?, el primero, claro. El tío te, para tenerte y para que tú no dijeras, bueno, como me deja el último cuarto de hora, pues me presentaré a las 12:30 o a las 12:15. No. El tío era un ser tan malévolo que te hacía eso. Te obligaba a estar horas en la puerta de la calle. No te dejaba ni entrar en la sala de prensa. Pero lo grande es que el día que llovía, entonces te dejaba entrar en una puerta abierta para que vayas allá
a mojarte. O sea, que os quería mucho.
Sí. Mira, estoy leyendo, me han hecho llegar un tuit del periodista Pedro Cuartango, que dice, James defraudó 6 millones y va a pagar 11. Ronaldo defraudó 15 y va a pagar 19. ¿Alguien me lo puede explicar? Insisto, hay un trato de favor clarísimo. Este periodista, curiosamente, trabaja en ABC.
Vaya.
Y ABC es el que no ha puesto nada en portada. Es decir, que incluso un periodista de ABC reconoce esto, pero ellos en portada disimulan y no pone absolutamente nada de Cristiano.
Lo dice a título personal, me imagino.
A título personal en Twitter. ¿No? O sea, que es increíble, ¿no? Es lo que hablábamos. De todas maneras, yo os digo una cosa. A mí, personalmente, me parece que la culpa es nuestra, ¿eh? No estamos en el nodo, ni estamos en la dictadura franquista. Es verdad que todo sigue dependiendo de la capital, de Madrid, que tenemos a Florentino que manda más que el rey de España, si todo eso lo sabemos, es cierto. Pero también es verdad que nosotros tenemos mucha más capacidad y mucha más fuerza ahora que hace muchos años. Y sin embargo, permitimos que todo esto pase.
Sí, mira.
Pero es que nos estamos jugando las habichuelas, los periodistas se juegan las habichuelas. Está la profesión muy mal, muy tirada. Oye,
pero hombre,
no lo digo solo por el tema de Madrid, que Florentino sabemos que ha llamado y se ha cargado a periodistas. Es que desde el Barça también se ha hecho, ¿eh? Y él ha estado en la Junta de Ciudad de Barça, igual no lo sabe, porque él estaba en la área social, pero yo sé de periodistas en Barcelona que han tenido que cambiar de sección, dejar el diario, porque desde el Barça se ha llamado al medio de comunicación, lo sé yo. O sea, que tampoco quiero ahora que el Barça santificarlo y demonizar el Madrid. O sea, son ambos, cuando tocas temas que no les gusta, llaman, telefonean, oye, el tío este que bla, 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 y sé casos concretos de amigos míos, amigos de verdad. O sea, que no te creas que tal. Pero bueno, hoy en día, como está esta profesión, que vamos, que
pero, Fertan, tú que has estado ahí dentro, sí. Bueno, y tú, Jordi, que has estado dentro de la Comisión Social, pero dentro de la directiva, y habéis estado tanto una parte como la otra, podéis hablar con conocimiento de causa. ¿Por qué creéis que el Barça pasa olímpicamente de este tema? Porque yo siempre he dicho, con un par de querellas, tú haces ya que a partir de ahí los periodistas te tengan miedo y a lo mejor se piensan si publicar lo de Abidal, si decir lo de las chicas, si el tema de Hacienda. A lo mejor ya se lo piensan ese trato que tienen tan despectivo hacia el Barça, tan favorable hacia el Madrid. Es decir, ¿por qué?
Por el buenismo. El Barça ha pecado siempre de buenista. El Barça siempre ha pecado. El Barça, el señor Pepe, le pisó la mano a Messi y lo vieron 150 millones de personas en el mundo, porque fue un Barça-Madrid que lo dieron en el mundo entero. El árbitro no lo vio, no lo sancionó, y el Barça no lo denunció. Y lo vio el mundo entero. Y como el Barça no lo denunció porque no le dio la gana por el buenismo del Barça, el Barça pensó, como era un partido de que había ida y vuelta, la semana siguiente se jugaba la vuelta en el Camp Nou, y dijeron, no tendrán la cara suficiente como para en el Camp Nou la semana que viene que juegue el Pepe.
Y jugó.
Porque eso, y jugó. Y vale, jugó.
Se jugó.
O sea, el buenismo del Barça siempre ha sido así.
Yo sí me
el
permites...
Sein, el famoso Sein, ¿no?
Sí, no sí. Es el Sein, el Sein es otra cosa.
No, espera.
El Sein, que decís muchas veces los españoles que no hay traducción porque es una palabra mágica catalana, el Sein no significa más que cordura.
Cordura.
Es la traducción prácticamente literal. Pero es que se dice, no, el seny catalán, el seny, como si no hubiera traducción. No, no, el seny es la cordura. Y la cordura debe existir en Cataluña y en España, en Madrid.
O sea, que en este caso no es el seny, sino el buenismo.
Yo creo que, mira, antes Edu lo decía, ¿no? Que yo creo que la política de comunicación del club ha adolecido siempre de muchos defectos. Y la prueba es que desde el 2010 al 2018 que estamos ahora han ido pasando directores de comunicación varios porque nadie le acababa de coger el punto o pensaban que no le cogía el punto, ¿no? Y después lo que dice Sol es verdad, porque yo no diría tanto buenismo, sino que a veces es querer quedar bien con todo el mundo. Es decir, yo, por ejemplo, me admira y me sorprende, y lo digo de buen rollo y sin entrar en más valoraciones, porque lo puedo hacer genial y es lo que creemos. Pero cuando tú ves que fichan de secretario técnico a Erika Vidal, que meses antes había estado rajando de esta directiva, que había estado haciendo campaña contra esta directiva, pero campaña súper, súper activa. El mismo día de las elecciones estaba allí cogiendo, haciéndose fotos con los que iban entrando y dándoles papeletas, etcétera, etcétera. Se denunció eso a la Junta Electoral y tal. Y cuando ves que luego lo fichan, pues dices, no entiendo. Otra cosa, cuando con Johan Cruyff ya sabéis lo que había, más o menos, ese pequeño enfrentamiento que hubo y tal, que está muy bien poner puentes para que esto se mejore, pero claro, pero resulta que entonces le damos el dinero a la Fundación Johan Cruyff. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mi opinión, ¿eh? ¿Por qué? Porque quizá entienden que haciendo estos contactos, estas transacciones, estas negociaciones, van a traer a decir, mira, esta junta es muy buena porque pone el interés del club por delante de sus opiniones personales. Y a lo mejor piensan que el entorno que sigue a todas esas personas, cuando haya unas elecciones, les van a votar, porque al final sí, va de esto,
está claro, está
va de esto. Pero lo que no saben o no entienden es que ese entorno nunca va a cambiar de acera. Es decir, los que el propio Vidal no, porque trabaja en el club y tal, pero ¿tú te crees que en unas elecciones Jordi Cruyff o quien sea, quien tenga los carnés de socio, les va a votar? ¿Les va a votar?
No,
o porque sea, además el voto
se
secreto.
Seguirá manteniendo su propia opinión y está en su derecho.
Y además es que es hay mucho pozo ahí, porque si, por ejemplo, Víctor Font, que ahora representa, que ya ha salido, que representa un poco la facción esta, La Porta, bueno, estamos ahí, Rowe es detrás, es que esos tienen mucho poder y no van a cambiar y Cruyff está alineado.
Él no ha dado esos nombres todavía.
¿Eh? Bueno, los doy yo.
Ya, pero de todas maneras, el tema de las elecciones tú sabes cómo va, o sea, si la pelotita entra...
Bueno, eso por supuesto.
Bartomeu ganó las elecciones porque fue el año del triplete. Si es el año anterior, que fue el año del Tata Martino, no sacan ni las firmas para presentarse. No saca ni las firmas para presentarse. O sea, hubiera quedado como precandidato.
Bueno, una gran base de la campaña se basó
en el triplete, está claro. O sea,
y la gente estaba eufórica, claro. Porque es normal. Porque, claro. Y al final la gente, cuando va a votar, hay algunos que sí que analizan el tema social, el tema económico, pero son los menos.
Que les da igual. Pero ¿tú crees que le importa al socio que el Barça deba 300 millones?
No,
millones?
Sí,
¿Tú crees
sí.
que al socio le importa que el Barça pague 200 millones o 150 millones por Coutinho? El Barça lo quiere, no. Grandes jugadores. ¿Por qué? Porque no le dicen, oiga, si fichamos a Coutinho por 150 millones...
Ganaremos la Champions.
No le dicen, a usted el carnet de socio se lo subiremos 100 euros al año. No se lo dicen. No. Entonces, si no te han de tocar el bolsillo, pues tú fichas. Sí, sí, sí. Tú fichas. ¿A mí qué me importa?
No, pero,
ha pasado
pero ahora que hablas de tocar el bolsillo, en el tema que estábamos es que si tú le tocas el bolsillo a unos cuantos periodistas, ya cambias la situación completamente.
Claro, claro.
Los
claro.
periodistas a partir de ahora no se atreven a publicar determinadas claro. cosas porque sabrán que el Barça se puede querellar contra ellos. Y claro, evidentemente con el sueldo que hay hoy en día en el periodismo, sí, pues se acabó. Sí. O sea, ya mirarás tú muy mucho de contrastar la información.
Sí, lo último que hizo fue cuando se habló de doping, cuando habló que el Barça iba a dopar, lo último que hizo y al final llegó un acuerdo de 200.000 euros que se donó a una fundación, pero vamos, que el tema era lo suficientemente grave para ir a mucho más.
Claro, incluso ahí se fue muy, muy blando.
Se fue muy blando pactar y decir, bueno, realmente...
Es que sabes lo que pasa que tú dices, Jordi Dura, la cuestión es quedar bien con todo el mundo. Vale, pero es que con quien quedan mal es con la afición, porque la afición pide que se defienda, claro, y se pide que se defienda al equipo, que se defienda al club,
claro.
y tenemos una caverna, ya sabemos lo que pasa en España, en Madrid, y la afición pide que se defienda al Barça y al equipo de esa caverna.
Por eso,
con lo cual no quedan bien, porque con la afición quedan
no,
fatal.
No, por eso de ahí las críticas y de ahí la insatisfacción de mucha masa social... Con este tema, es decir...
Claro, la actual junta, sí, porque había, cuando estaba Laporta no permitía que se dijera según qué cosas, porque al día siguiente salía él y hacía unas declaraciones que rebatía lo que habían dicho los otros. Aquí dicen una barbaridad en contra del Barça y nadie contesta del club, y nadie contesta. Entonces, el que calla otorga. Pero eso es una frase que lo han presentado, una frase de la sabiduría popular española, el que calla otorga. Si te calla, no, tú el día siguiente salí y desmentíme. Lo que ha dicho este señor es falso. Y si es verdad, que lo demuestre. O sea, tú si afirmas una cosa, tienes que demostrarla.
Y con el tema del hígado de Abidal, sí, ver, que no, me parece que además me parece que eso es muy grave y muy poco sensible, porque
mal gusto, hombre,
estás hablando de la vida de una persona, etcétera, etcétera. Tenían que yo creo que algo más se tenía. Y si había que meter una querella criminal por lo que fuera, o una, habría que hacerlo.
Es que lo dejan pasar todo.
Sí, sí.
Y luego, todavía si ven a esos periodistas, les acaban dando un abrazo, que es lo que dices tú. Yo hay cosas que, de verdad, que no las entiendo. Bueno, ahora seguimos porque tenemos que ir a publicidad, pero antes vamos a recordar la pregunta que hemos hecho a los oyentes en las redes sociales, y es: ¿qué fichaje crees que le falta al Barça para completar la plantilla y por qué? Pues bueno, en Twitter nos están respondiendo y, por ejemplo, Giver Ska dice: creo que al Barça le falta unos medios de información, no de desinformación, no todo vale para vender. Pues bueno, va un poco a colación de lo que estábamos hablando también. Sergi nos dice: claramente un lateral derecho es lo que más urge. Los ataques más peligrosos vienen por esa banda, ya que los contrarios advierten que la defensa cojea por la derecha, obligando a nuestros centrales a salir y descolocando el centro, con la consiguiente facilidad para rematar desde ahí. Y lleva mucha razón el bueno de Sergi. Abel Ruiz: basta de fichajes, vendieron a Arnaiz, siguen regalando y menospreciando a la Masía. Esta directiva lo único que sabe hacer es comprar caro y fastidiar, bueno, él pone otra palabra, yo lo digo más suave, y fastidiar la Masía. Se fue un talento más. ¿Hasta cuándo ustedes tienen la obligación de alzar la voz? Pues, Abel, ya la alzamos y mucho, pero tenemos un pequeño altavoz, hacemos lo que podemos, pero ya lo hacemos. Jorge García: le falta un buen centrocampista y darle la oportunidad a Samper o subir alguno del filial. Siempre hemos tenido excelentes centrocampistas, Guardiola, Xavi, etcétera. Pero si no les damos minutos, imposible que salgan adelante. Recordemos que al gran Xavi, si no llega a ser por Van Gaal, adiós. Pues lleva Jorge también mucha razón.
Sí, pero Samper ha estado en 12 en Granada, no fue titular, estaba suplente. No,
la lesión, ha estado lesionado.
Y ahora está con la lesión, el chaval este, aparte de la mala suerte, tampoco ha triunfado donde ha ido. No, se ha ganado el volver.
Es que,
para volver al Barça hay que triunfar al equipo en el que ha cedido.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que también para ellos, por estilo de juego del Barça y tal, les cuesta mucho según en qué equipos hacerse titular. Claro, tú vas a un Granada que tiene una filosofía de juego...
Sí. Totalmente de patadón diferente. Y de tieso.
Exacto.
Y lo importante es salvar la categoría. Todo lo demás les da igual.
Yo veía a Samper con el Granada que iban pasando los balones por ahí, no se enteraba, ¿no? O sea, es muy difícil también. Sí. En Las Palmas podía haber tenido más recorrido,
por el entrenador,
más a fútbol, etcétera, etcétera. Pero tuvo la lesión esta de rodilla que la ha mantenido mucho tiempo.
Tú has de cederlo a un equipo que tenga un entrenador que tenga una filosofía de fútbol parecida a la tuya.
Exacto, pues
claro,
si
tú lo llevas a un equipo que va a descansar, que entrene Maguregui, que en paz descanse,
sí, exacto, que
jugaba al patadón y te entendió, ahí es muy difícil que un jugador de Barça triunfe.
Exacto.
¿Me entiendes lo que digo? No
hace falta irse a Maguregui, el mismo Mourinho, por ejemplo.
Por ejemplo,
el mismo de Champs, porque fíjate cómo ha hecho jugar a Francia, ha sido campeona del mundo.
Al patadón y tentetieso,
pero fíjate cómo jugaba Francia, ¿no? Acabamos con los mensajes. Mister No nos dice que hace falta De Jong. Puede jugar de central o de Busquets, lo que necesita el equipo. Pues es cierto, sería un gran fichaje, pero de momento el Ajax se cierra en banda. Y por último, Carlos Cobes dice, falta un lateral derecho de primera línea para luchar por el puesto con Semedo y así poder disfrutar del mejor medio que tenemos, que es Sergio Roberto. Evidentemente. Vamos a ver las respuestas que nos han dado nuestros oyentes a través del WhatsApp, las notas de voz, publicidad, y volvemos.
Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar.
La veu dels oients.
Miquel, desde Bilbao. Para mí el fichaje que hace falta es De Jong. Y el año que viene, De Ligt.
Soy Lino de La Coruña. Yo para el Barcelona, un buen lateral derecho, como podía ser Dani Alves, un perfil de ese jugador, y otro perfil como Touré Yaya, un jugador de portento físico, que recupere balones, y como él, iba bien en ataque.
Víctor de Puerto Lumbrera, el fichaje que le falta es Guardiola. Menos jugadores y más un técnico que devuelva al Barça a la senda del respeto y de la gloria en Europa. Valverde, buen entrenador, pero hay que pulirlo. Y Guardiola sabe hacer eso muy bien. Guardiola necesita al Barça y el Barça necesita a Guardiola. Buenas noches, Vizca al Barça, Vizca las Peñas.
Omar desde Lanzarote. Bueno, creo que le faltaría un centrocampista contrastado, un Pjanic, que le dé fuerza al medio campo, y un lateral derecho para pasar a Sergio Roberto a medio campo. Gracias.
Hola, soy Giordano de Venezuela. Para mí la plantilla ya está cerrada. Solo si sale Diñé, pues comprar a Marcos Alonso. Y salir de los 6 o 7 que no sirven para nada y traer a Rabiot. Con eso, creo yo que mi plantilla del Barça está lista.
Soy David de Alcalá de Henares. Yo considero que al Barcelona le falta un sustituto de Busquets. O sea, todas las posiciones están cubiertas bien, salvo esa. Yo ficharía un Julian Weigel, un Kanté, un Enzonzi, pero vamos, un sustituto de Busquets para darle descanso.
Hola, mira, buen día. Mira, soy Mercedes de Badalona. A la pregunta que hacéis hoy, mira, es buena, pero tenemos buenos técnicos y buena gente que se ocupa del Barça y no entiendo yo los fichajes que estamos haciendo. Mira, yo para mí necesitamos unos buenos defensas y unos buenos medios. Lo demás son puñetas. No sé, hijo, ya tenemos buenos delanteros, ¿eh? No sé qué es lo que piensan ellos, yo pienso esto. Ahora, yo no entiendo, yo solo soy culé.
Tú eres muy malo, muy, muy malo. Interpretación siempre negativa, nunca positiva.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Esport per tothom, gestió d'instal·lacions esportives, serveis de socorrisme i primers auxilis per hotels, càmpings, clubs i comunitats. Esport per tothom, servei d'animació turística, activitats aquàtiques, aquagym, escola de pàdel i activitats extraescolars. Esport per tothom organitza les talls de pretemporada del teu equip de futbol en un entorn natural i tranquil a la comarca del Garraf, a la tranquil·la població de muntanya de Canyelles, a 10 minuts de la platja. Disposaràs de tot allò necessari per realitzar la teva pretemporada. Esport per tothom. 649-383-284. 649-383-284. Cavas y vinos Ángel Gustá. Bodegasgustá.com. Los Cavas Gustá llevan los nombres de los tres hijos y la esposa de Ángel Gustá. Y también vendemos Cavas Gomá. Pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustá.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustá elabora sus vinos y cavas en Sant Sadurní d'Anoia. Y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. Bodegasgustá.com. Compra online o llama al 609-709-718. Més que un club, més que un programa. El Penalti, Radio Estel.
Pues seguimos en tiempo de tertulia en el Penalti. Bueno, tengo aquí las tarjetas, tarjeta roja, tarjeta amarilla. De momento no han hecho falta, pero es que se incorpora a la mesa de debate Fonsi Loaiza, que me ha conseguido llegar a pesar de que el metro hoy en Barcelona... Pues no, es que esté muy bien. Y claro, teniendo a Fonsi, teniendo a Zoltán, pues las tarjetas sí, no, aquí a mano por si acaso.
La tarjeta roja, guárdasela a Pepe. Mejor.
Dejarme que presente a Fonsi Loaiza, que es el periodista, como digo siempre, yo creo que el más censurado de Twitter y que ayer con una nueva polémica. Fonsi, ¿cómo estás?
Muy bien. Todavía no me ha venido a pegar Pepe, pero bien.
Eso es lo que te iba a decir. Cuéntame lo de Pepe, el exfutbolista del Real Madrid. ¿Qué te pasó ayer en Twitter con él?
Ayer que la tuvo tiesas conmigo porque expliqué que el Real Madrid de Florentino superaba los 50 millones de euros de fraude fiscal filtrado por Football Leaks y él dice que a él no le tenía que incluir dentro del grupo que había defraudado porque él llegó a un acuerdo después de que le pillaran y dio 1 millón de euros a la Hacienda Pública. Pero realmente él hay que incluir ese 1 millón de euros como defraude porque a él no hubiera pagado Hacienda si no lo llegan a haber pillado, que ocultó el dinero, 3,7 millones de euros en un paraíso fiscal desde que llegó al Real Madrid en 2007 y cuando se publica esta noticia es cuando él llega al pacto con Hacienda. También podremos decir que entonces Cristiano Ronaldo ha llegado a un pacto con Hacienda y entonces no es un defraudador fiscal. Bueno, pues estos jugadores han ocultado el dinero desde que vinieron al Real Madrid con ayuda incluso del club, por supuesto.
Pero digo yo, ¿no sería más fácil dejarlo pasar, no contestar, no entrar en la polémica? Porque al fin y al cabo es peor, que no sé si será él o su community, desde luego, pero son ganas de hacer el ridículo, ¿no?
Incluso él también se lo achacó al Real Madrid cuando se fue, de que no le defendieran como a Cristiano Ronaldo.
Esto sabes enseguida si lo ha escrito él o un community. O sea, este señor, dudo que sepa leer y escribir en castellano correctamente. Bueno, si me contestan en castellano correctamente, si falta de ortografía, no. Lo ha escrito en community.
Ha escrito bastante falta de ortografía, eso sí, ¿verdad?
Bueno, igual lo hacen expresamente, porque claro, este semianalfabeto, este semianalfabeto... A la universidad no ha ido,
te respondía en castellano, ¿no?
Bueno, en castellano, pero con millones de faltas de ortografía y la verdad que de forma lamentable...
Porque... Puede ser que sea, así que puede ser que sea.
O sea, ha sido un cuerpo a cuerpo con Pepe. Pues lleva
la de... Pero con la pluma le ganas tú, seguro. A patadas y a leñazos no, pero con la pluma
juego,
le ganas tú.
En un terreno de juego complicado, ¿no?
Sí, fatal.
Pues ten cuidado cuando vayas por la calle a partir de ahora, no vayas a recibir alguna entrada.
Como casquero.
O te pisen la mano.
Se la mano para que no escriban más.
Pepe no se anda con chiquitas, exactamente.
Y lo peor son los trolls que tienen esta gente comprado, que tienen comprado los poderosos, que al final orquestan pues ataques masivos en Twitter que están organizados de forma con bots y demás.
Vale. ¿Y cómo quedó el tema de que tenías que ir a declarar?
Todavía sigo pendiente, sigo imputado y veremos a ver qué ocurre en esta justicia española, que esperemos que ahora con el nuevo gobierno pues estos casos no vuelvan a pasar, pero bueno.
Dime que te llevaremos algún paquete.
El Estado español sigue en las mismas a pesar del cambio de gobierno también.
Yo es que le voy mandando mensajes cada semana y para invitarlo al programa antes le pregunto, Fonsi, ¿estás libre todavía o
está preso,
o
ya.
Está Jan Cambrian.
Ya está preso.
Y entonces él me va informando. Hemos hablado, antes de la publicidad, hemos estado hablando al principio del tema precisamente de Cristiano Ronaldo y del curioso trato que están dando los medios, ¿no? Es decir, que pasa completamente desapercibido cuando es un caso mucho más grave que el de Messi. Te lo digo por si quieres aportar
sí,
algo
la, y la, ese tema. Solo hay que ver la portada que dedicó el diario ABC cuando Cristiano Ronaldo fue acusado por Hacienda.
Sí, lo he comentado antes.
Poniendo a Florentino Pérez defendiendo a Cristiano Ronaldo. En los medios de comunicación nunca apareció con la camiseta del Real Madrid. Bueno, pues la diferencia...
Al final se ha ido del Madrid porque Florentino le ha dicho que no le pagará multa. Eso está claro, no
es así,
engañes,
es así.
No te engañes, ya está. Y encima Florentino encima se ha cabreado y ha dicho, de los 4 balones de oro que has ganado, los 3 últimos, no te los has ganado tú. Ya te los hemos apañado nosotros. Desde que entró Florentino a la UEFA, pues que está ganando Cristiano balones de oro. O sea,
y luego
hay otro tema, yo estoy seguro que eso también pesa. Eso de estar durmiendo en tu casa, que te toquen el timbre, ping dong, y te van los señores con un tricornio de charol brillante y te digan, acompáñeme por favor. No creo que le haga ilusión a nadie. Y ese riesgo lo tiene viviendo en Madrid. Pues así de fácil. O sea, se va a Italia y a Italia no te vendrán a tocar el timbre unos señores con un tricornio. Ahí claro. Te vendrá una carta, preséntese usted en la audiencia donde se le ha dado la gente.
Y además allí tienen... Que Javier Tebas lamentablemente ha defendido que los jugadores de fútbol en España deberían tener el mismo trato que en Italia, que es pagar 300.000 euros, una cuota de 300.000 euros y con eso ya...
fiscales ya están
solucionadas. Y entonces Cristiano Ronaldo se ha ido a Italia y
inventó la ley Beckham aquí y estuvo años vigente, que tenían un chanchullo montado.
Pues ahora están de nuevo defendiéndola y la quieren implantar.
Y imponer otra sí, no está mal.
Fonsi, tú que además pones en tu Twitter que eres feminista y que estás siempre con ese tema.
Yo creo que los hombres no tenemos que ser feministas, que bastante tenemos que hacer con no ser machistas, que es nuestro trabajo.
Lo digo porque hemos tocado también el tema de las chicas que han viajado en turista y el Fútbol Club Barcelona del primer equipo masculino viajó en business. La polémica que se ha generado, o que ha generado, mejor dicho, la caverna, que no hay polémica por ningún sitio porque el club y las chicas lo han aclarado, que es que decidieron tarde que se incorporaran y no había
lugar. Sí, pero tarde,
lugar,
¿no? Pero tarde no se elige con el equipo masculino, siempre se hace con el equipo femenino. Y solo hay que ver cuántos somos en la tertulia, somos 4 tíos, entonces tenemos que cambiar la percepción.
Bueno, tú sabes que yo siempre cuento con mujeres, lo que pasa es que es realmente difícil. Yo siempre lo pongo de ejemplo, cuando yo estuve en la facultad, en la UAF, que creo que tú estás ahí también, ¿no? En Bellaterra, sacándote el máster, ¿no? Y toda la historia. Pues cuando yo estuve allí, que me licencié en el 93, yo había clases en los que habíamos 2 chicos, 3 chicos, y había 20, 25 chicas. En ese sentido teníamos mucha suerte, porque claro, estar rodeado de chicas siempre es agradable, ¿no? Pero os digo una cosa, es decir, cuando luego he llegado al mundo este del periodismo profesional, tú te vas a la rueda de prensa o te vas a cualquier sitio y cuesta muchísimo encontrar chicas. ¿Sabes?
Claro, pero eso es por la sociedad machista, porque el 2% de... El espacio total de los medios de comunicación, que yo lo tengo en mi tesis doctoral que presento en septiembre, solo el 2% de los medios del total de medios de comunicación, el espacio para las mujeres deportistas y el 98% para los hombres deportistas. Hombre, no, yo creo que el desnivel es brutal.
Yo creo también, Fonsi, que es porque hay muchas de las periodistas, compañeras mías, que no se han dedicado a deportes, que se han dedicado
pero
a
eso,
otra
claro.
cosa.
Eso es por la sociedad y porque hay que luchar por el igualitarismo.
Si esto fuera una tertulia sobre prensa del corazón, habrían más chicas que chicos. Y si esto fuera una tertulia de peluquería, posiblemente habrían más mujeres.
Yo creo que las mujeres...
O de moda,
Yo creo que al fútbol le hace falta la visión de las mujeres y el igualitarismo no es igualdad de oportunidades hasta dónde llegáis. El igualitarismo es que las mujeres tienen que estar representadas y en un programa tienen que tener 50%.
Ha sido cosa de hombres, es un hecho. Igual que
Os hablo de mi experiencia.
El fútbol no es cosa de hombres, el fútbol es cosa de la sociedad y si las mujeres han sido invisibilizadas es por culpa nuestra.
Fonsi,
y tenemos un trabajo brutal.
Os hablo de mi experiencia. Yo llevo desde el 2015 con el programa en FM, 2 temporadas en televisión, y estoy buscando chicas periodistas desde el primer día.
Pues hay que insistir.
Y lo estás viendo, ¿eh? Habemos 4 hombres hoy aquí. Cuesta mucho encontrar mujeres periodistas, ¿eh? O sea,
ese es el trabajo. ¿Por qué?
Y que sean buenas.
¿Por qué cuesta? Porque a lo mejor cuando eres pequeña... tu padre le dices que quieres jugar fútbol y te da una muñeca, porque cuando tú dices que quieres ser periodista deportiva te dicen a lo mejor que eres manimacho. Entonces todo eso que tienen que luchar las mujeres, nosotros lo que tenemos que hacer es pues acompañar la lucha feminista, porque están cambiando los conceptos en este país, están cambiando en todo el mundo, y entonces hay que apoyar esa lucha, porque justamente el deporte yo creo que tiene que ser...
Yo es que no creo.
Yo creo que tiene que ser la herramienta feminista para cambiar el mundo, porque el feminismo y el deporte son...
Vamos a acabar con el mitin, porque los últimos minutos del programa, si no, se nos van. Y acabamos con el mitin, Fonsi, y volvamos a hablar de fútbol. Es decir, Jordi Durà. Malcolm, fichaje de Malcolm. Por fin hemos hecho las cosas bien en un fichaje. También se ha generado polémica, se han vuelto a inventar que si robamos un jugador, yo quiero recordarles a esos madridistas que viven en Madrid que robar un jugador es lo que hicieron ellos con Di Stéfano. Eso sí es robar un jugador. Lo que nosotros hemos hecho con Malcolm es ser ágiles en una negociación que se ha llevado en secreto y que cuando has visto que podías perder el jugador, pues has hecho una contraoferta y te lo acabas llevando. Sí. Por tanto, por una vez hemos hecho las cosas bien, ¿no?
Tú has dicho, ha sido un fichaje que nos ha sorprendido a todos por la discreción con la que se ha trabajado, con la que se ha negociado, y luego evidentemente el Barça no ha hecho nada más que negociar con el Girondins y llegar a un acuerdo y llevarse al jugador poniendo más dinero que el que pudiera poner la Roma, y a la inversa, pues la Roma hubiese hecho lo mismo. Lo bueno de esto...
La Roma hizo contraoferta, ¿eh?
Sí, sí. Lo bueno de esto es que hemos fichado un jugador que quería Monchi, lo hemos fichado primero nosotros, a ver si sabe bueno.
Antes de que nos desplumen.
Porque no hemos esperado a que lo fiche él y luego a ficharlo.
Saldría más a cuenta fichar a Monchi, entonces.
Eso sí es verdad.
Bueno, eso ya se ha hablado muchísimas veces.
Aunque viendo cómo ha metido la pata, ojo, porque es una metedura de pata bastante grande, yo, anunciar un fichaje antes de que haya nada firmado.
Yo creo que son por las redes sociales y demás, porque el Real Madrid hizo lo mismo con el Sevilla, con Monchi, que Monchi tenía ya contratado, hecho ya, a Marcelo, y el Real Madrid lo ficha por 2 millones de euros. Entonces, a un jugador, cuando le aparece el Madrid y el Barcelona, pues claro.
Y si encima lo negocias bien, das una oferta mejor lo que no sé, a ver qué opináis vosotros, es si realmente Malcolm... No, que no lo sé, porque es un jugador que no lo he visto demasiado. No sé si vale 40 millones.
No lo sé. Esto se verá, tiene 21 años.
Lo veremos en cuanto juegue 3 partidos, lo veremos.
Mira, yo el primer partido que lo voy a jugar, nada más viendo la jugada, ya tengo... Yo viendo un jugador un solo partido, en el que le lleguen pelotas, claro, si no le llega una pelota no puedes verlo. Nada más viéndola como la controla, como la toca, como centra, como remata. Viendo eso en un solo partido, ya tengo suficiente para ver lo que hay. Un gran jugador, lo que dicen, toda esta polémica que se ha montado, es una polémica artificial para vender diarios en verano, porque ya no hay fútbol. Se ha acabado el Mundial y todavía no hay fútbol. Todos los grandes jugadores están solicitados y tienen ofertas de diferentes clubes. Y es una subasta. Eso lo tengo clarísimo, eso lo sabemos todos, ¿eh? O sea, cualquier jugador. Estos no tienen nada firmado. Dicen, no, es que lo tenemos apalabrado. Mira, entre caballeros la palabra no vale para nada.
Y en fútbol menos.
La palabra solo vale entre gitanos.
Muy torpe la Roma, ¿no?
Cuando un gitano da la palabra, va a misa. Hablando claro, son los únicos que compran. Los caballeros no, los caballeros necesitan un notario y abogados para firmar contratos, porque si no, no sirve para nada lo hablado. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, ¿no tienen nada firmado? Pues no tienen nada firmado.
Amigo,
el Real de Barça ya ha firmado.
Lo que me hace mucha gracia, que salió en prensa que la Roma iba a ejercer acciones... ¿Qué acciones legales va a ejercer? ¿Qué acciones legales va a ejercer? Ninguna.
Si no hay nada firmado, es que es una torpeza infinita, por eso lo decía yo. De todas maneras, yo creo que un gran... O sea, el primer punto que se apunta a Vidal. Es decir, primero, es un jugador que tenía el controlado, porque evidentemente controla la Liga Francesa. Yo creo que sí.
Planes.
Yo creo que es.
¿Estás seguro?
Viniendo de donde viene, yo creo que con todo el cariño del mundo.
Hombre, también hay que mirar y recordar todos los fichajes que está haciendo el Barcelona en estos tiempos: Malcolm, Artur, Coutinho, Paulinho, Mina, que jugaba en Brasil. Todos están muy cercanos a una persona que cobra del club, que es André Curí, es el que está haciendo que el Barça cada vez fiche más jugadores brasileños, yo en parte no estoy nada de acuerdo, porque el Barça tiene que apostar más por la Masía, por jugadores de la casa, y esto se está olvidando.
Pues sí, lleva razón, pero cuando lleva razón pues hay que dársela. Vamos a hacer rápidamente la pregunta que hemos hecho
también
en las redes.
Pues Madrid está haciendo lo mismo, Madrid está fichando mejor de los brasileños. El chaval de 18 años,
jugadores que
están pagando lo que no vale.
Carísimo,
por chavales de 18 años, de 17 años, está pagando 60 millones.
Sí, y justamente de Vinicius, en 2018 en Marca ha habido dos portadas. Del deporte femenino total en España solo ha habido una.
Bueno, yo... Lo que te quería decir es que no sé, creo que Malcolm, creo, no estaba bajo la órbita de Curry, creo que no. La,
no, pero él es el que lleva...
La cuestión es que si a Monchi le gustaba...
De Brasil.
Por eso digo que
Si Monchi ofrecía 32 millones y luego contraofertó, el jugador tiene que ser
no
bueno.
No te engañes, hay más Monchis. O sea, hay equipos que no son el de los 10 top del mundo. Hay equipos que siempre han sido...
Borussia Dortmund.
El Borussia Dortmund. Hay clubs que siempre han tenido grandes plantillas, grandes jugadores, sin tener mucho dinero, porque han tenido buenos ojeadores. Sí. Porque han tenido
Ajax.
El Ajax es un ejemplo clarísimo, el Ajax. Pero tienes otros clubs en diferentes países. Sí. El Olympique de Lyon es un club que ficha grandes jugadores que luego vende. O sea, ¿qué significa? Que ahí hay gente cualificada. O sea, no todo se basa de Monchi. Parece que Monchi es el profeta y no lo es.
Y te voy a decir una cosa en eso que estamos hablando ahora. Que yo, un club que me alucina, que compra mucho y vende y saca partido y tal, el Atlético de Madrid. Nadie dice nada.
El Atlético de Madrid va a hacer un fichazo por 0 euros que es brutal, que del Sporting de Lisboa. Y
si luego lo tiene 2 temporadas, el Simeone le saca todo el jugo que le tiene que sacar y tal, y lo venden y ganan dinero. O sea,
pero eso yo creo que ha sido más gracias a Simeone que a ojeadores, ¿eh?
Sí, porque el Atlético de Madrid históricamente ha sido un club endeudado y con grandes problemas económicos.
Ahora, yo me refiero a algo, porque antes...
La llegada de Simeone fue la Simeone que marca y después.
Yo no sé si está Caminero en la Secretaría Técnica del Atlético, no lo sé. Pero el que está, junto con el tándem Simeone, están haciendo un trabajo.
Sí, sí, tiene un equipo. Tiene un equipazo ahora mismo.
Ojo, y cuidado de fichar también, que el Sporting lo quiere demandar. En su momento, Vitolo.
Augusto Fernández, Vitolo. Augusto Fernández del Celta también fue otro fichaje de esos full, que luego se quejan cuando le tocan al Griezmann.
Nos tenemos que ir, pero antes os quiero preguntar lo que hemos preguntado en redes. Es decir, ¿qué fichaje creéis vosotros que le falta al Barça para cerrar esta plantilla? Fonsi, empiezo por ti.
Pues la verdad que yo un tema que siempre se lo dejo a los que trabajan de hecho que en el Barcelona y confío en que hagan su trabajo. Yo no tengo que opinar en que... Yo creo que hace falta en el centro del campo...
Sí. Se habla de Rabiot, se habla de Jong, se habla de Pjanic...
Rabiot, yo lo sé por un intermediario que es amigo mío, un manager de jugadores que es amigo mío. Rabiot con 17 años y con la Carta de Libertad estuvo en Barcelona. Estuvo aquí, vino con su madre, que es la clase de manager, le encantó la ciudad, le encantó el club y vino aquí a fichar. Y el Barça desestimó su fichaje gratis. Ahora son obsesionados con él y ahora hay que pagar dinero cuando le queda un año, bla, 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 bla. Se ofrecía gratis cuando ya era una figura, que ya se veía que iba para figura, ¿vale? Pues los sabios de aquel entonces, de hace 6 años, dijeron que no valía y lo soltaron. Venía gratis. ¿Ahora qué hay que fichar? Para mí 2 laterales. Si se va Diñe, un suplente para el lateral izquierdo es fundamental. ¿Por qué no me hables de Cucurella ni bla, 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 bla? No nos engañemos, que lo del Barça B de este año, yo creo que no hay que mirar para atrás porque da bastante pena que han perdido la categoría.
Sí, pero
han fichado 40 jugadores.
Pero los juveniles han dado el nivel, han ganado la Champions.
Sí, pero de aquellos juveniles que también ganaron la Champions hace 4 años, no hay ni uno jugando primero.
Entre Cucurella y Dinde no creo que haya mucha diferencia.
Pero eso es culpa de los que están ahora en la junta directiva, no de los jugadores.
Yo soy de la opinión de que la pedrera, la cantera, da jugadores por generación espontánea.
Zoltán, ¿qué fichaje nos falta?
2 laterales, uno izquierdo y uno derecho.
El técnico ya me está mirando mal.
El derecho también hace falta, porque hace falta un lateral derecho titular, no suplente. Y en la izquierda, un suplente.
Le haría falta también un Yaya Touré, ¿no?, en el centro del campo.
No, a ver, yo sin decir nombres, yo creo que coincidimos todos en los laterales.
Laterales.
Coincidimos.
Los 2 laterales.
Hay que buscar un relevo a Busquets y hay que buscar un relevo a Xavi, que... toque el balón, que...
Dicen que Arthur.
Tenemos Arthur y tenemos Coutinho. Pero bueno, el relevo de Busquets por ahora, el que se ha ido defendiendo muy bien, Rakitic, ¿eh?
Sí.
Cuando ha jugado en su lado se ha defendido muy bien.
Sí, pero necesitamos...
Este año que le han descubierto...
De momento a Vidal está negociando por Rabiot.
Pero vamos, que Rabiot
es un gran futbolista.
Fonsi Loaiza, Zoltán Cibor, Jordi Durán, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por estar aquí un día más. Es un auténtico placer para nosotros. Y sobre todo, gracias porque ahora en verano, la verdad, y a estas horas cuesta de venir. Un abrazo muy fuerte a los tres.
Venga,
igualmente. Buenas noches.
Solo nos queda despedir el programa, dar las gracias como siempre a nuestro técnico Jordi Carretero, al equipo de producción Esteban Valle, Antonio Salcedo, Pablo Lucas y María Rosales, y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz.
Recordamos que estaremos aquí la próxima semana y en nuestra web, siempre, cuando queráis, elpenalti.es. ¡Nos vamos! Pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Hoy hemos querido recordar a uno de los hombres más importantes en la historia del Barça, el mago, don Johan Cruyff. Así explicaba Johan el primer mandamiento de su filosofía de juego, la posesión del balón. ¡Sean buenos y hasta la semana que viene!
Primer capítulo. Si tú tienes el balón, el otro no lo tiene. Perdonin, això ho va dir aquest senyor.
Sí, 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 sí. I a un és, a un se juega con uno, que un balón solo. Sí, pero por eso, si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problema, o menos problemas. Pero se trata básicamente de dos cosas. Si quieres ir al ataque, tú tienes que dominar el juego. Y solo puedes dominar el juego si tienes el balón. Dos, si quieres ir al ataque, necesitas gente con una técnica fina, por ejemplo, como un Lautrup, para dar un ejemplo, y estos rinden mucho más a un campo pequeño que a un campo grande. Quiero decir, el campo pequeño es cuando tú juegas al ataque y mantienes que el otro no tiene que bajar 40, 50 metros y cuando tenemos el balón subirlos otra vez. Entonces, cuando lo puedes meter ahí dentro, rendimiento como el otro Romario es mucho más grande y además, como toco mucho balón, hay mucho para ver. Si no, solo ves corriendo y ahora lo ves tocando el balón.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.